¡Nemetízate!
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Están preparados ya con las palomitas, la Coca-Cola y estas cosas para ver la película de hoy. Hoy tenemos Cine y Motor. Hoy está Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. La película va a ser Historia de un matrimonio. Nos lo va a contar él. Bueno, va a contar más o menos, ¿eh? Tampoco nos va... Aunque no creo que tenga un final muy especial, pero en cualquier caso tampoco nos va a contar el final, sino el desarrollo de la película y sobre todo con un protagonista que siempre es algún coche, alguna moto, algo similar, siempre que lleve motor o similar. Es un Nissan del año 2015, va a ser el protagonista hoy de Cine y Motor aquí en Luz de Cruce con Eduardo Casanova, que como saben llegará dentro de aproximadamente unos tres cuartos de hora, un poquito menos quizá. Dentro de la portada de hoy de este espacio, hay que hablar de una empresa de patinetes eléctricos, llamada, lo saben, ¿no? Lime. Ha probado un sistema piloto que utiliza inteligencia artificial para saber si los usuarios van por las aceras o no. Ha sido probado en la ciudad de San José, en California. Detecta la vibración según la superficie. De averiguar el tipo de superficie, pues con un auto tiene un 95% de precisión, por cierto. La aplicación envía una notificación al usuario si más del 50% de su viaje ha sido por este tipo de superficie. En San José, allí en California, los vehículos eléctricos pequeños pueden alcanzar rápidas velocidades de venir por el carril bici. Además, para poder utilizar los patinetes, los usuarios deben llevar casco, no ir con otra persona en el patinete y no beber si va conduciendo. ¿Le suena algo? Bueno, pues exactamente igual que dice la ordenanza aquí en Valencia. Con lo cual puede haber una similitud y a lo mejor Lime nos trae este servicio de inteligencia artificial para saber si los usuarios están utilizando o no están utilizando las aceras. Para ir por la acera no creo que sea, aunque pequeñita es, ¿eh? Una Honda, la Honda Monkey, que está probando estos días... Quique Martí. Hola, Quique. Buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Se podría volar, no, casi por la acera, porque si la lleva el nene, ya da el pego.
¿Eh? Además, literalmente, porque parece una moto hecha para niños, y sí. Esa, Vicente, la podríamos subir al estudio en el ascensor porque cabe de sobra.
Cabe de sobra. Bueno, pero estamos hablando de una moto en toda regla.
Sí, sí, es una moto de 125 al uso. Ya ahora hablaremos de ella y lo verás. Pero sí, sí, lo que pasa es que una de sus características es ser muy... transportable.
Y para pequeñitos no puede ser, ¿no?
Por ejemplo,
Eduardo Casanova, que mide casi 2 metros, no creo que
se
pueda.
Se puede subir de rodillas.
Bueno, hablaremos de esta Honda Monkey, ya la pueden ir buscando ustedes en internet y ver de qué va a hablar hoy Quique Martí, esa motocicleta que está probando. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Estará con nosotros María José Alonso. Ay, los barceloneses pasan una media de casi el 30% del tiempo extra en atascos en cada viaje. Por atascos sigue Granada, Palma de Mallorca, Madrid y Valencia está en una plaza, bueno, dentro de los 10, pero tampoco está muy mal. El 20% del tiempo se dedica al atasco aquí en Valencia. Vamos a hablar de este informe con María José Alonso y también, por supuesto, de seguridad vial, de toda una jornada que ha llevado a cabo esta mañana María José Alonso y la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y también se está hablando mucho, la DGT ha presentado próximamente su app para llevar el carné en el móvil, tras 27.000 descargas de la versión de prueba. Digo, ha presentado, y próximamente por una cosa, porque la DGT puso a disposición de los conductores el pasado 13 de diciembre una versión de prueba. Ahora no se puede hacer, desde hace ya unos días ya no es posible descargarse la aplicación, y de nuevo pues la va a poner en marcha, viendo un poco cómo ha funcionado con esos 27.000 usuarios. El acceso va a ser por la clave o la app Mi DGT, que va a permitir a los conductores acceder a sus datos, recibir avisos, noticias de interés y realizar los principales trámites con la Dirección General de Tráfico. Pues comenzamos, ya hemos dado el banderazo de salida, yo creo que es el momento de cambiar impresiones y de hablar del mundo de la movilidad, de los coches eléctricos, de los vehículos del futuro que va a pasar en 2025. Bueno, tendremos que saber y conocer que el vehículo autónomo está ahí. Se está hablando mucho de él, pero es que la realidad es que el vehículo autónomo y el 5 que dicen, no, aún tardarán muchos años, o a lo mejor no tantos, está creciendo de forma exponencial. Y se dice que más de la mitad de las ventas de 2025, nada, dentro de 5 años, serán de híbridos y también eléctricos. Pero también se habla, atención, y eso también está ahí a la vuelta de la esquina, de un transporte público sin conductor. Y han podido ver incluso en algunos polígonos industriales donde hay el transporte, el autobús, autobús rarito, la verdad, pero un autobús al fin y al cabo que no lleva conductor. Va a ser además, en el futuro, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, además hace años, va a ser a demanda, sin horarios rígidos, ni líneas preestablecidas. Directamente diremos, a ver, que me recoja a las 8. Y le recoge el vehículo a las 8. Más o menos va a ser así todo. O incluso mejor, porque lo que no se nos ocurra va a ocurrir, sin duda alguna. Ignacio García es analista de mercado de automoción de Sumauto. Sumauto es especialista en portales verticales de automoción. Agrupa, por ejemplo, a Autocasión o AutoScout24, entre otros. Y está con nosotros Ignacio. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente. Bien. Muy bien.
Bienvenido, caballero. ¿Todo bien o qué?
Sí, sí, sí. Aquí en los albores de un futuro apasionante, como no hemos tenido nunca en la industria.
Esta charla, ¿qué hacemos? ¿Nos la guardamos entonces en una cajita para dentro de 5 años decir, fíjate lo que hablábamos, Ignacio, lo que comentaba Ignacio, y mira, y ha sido así o no? Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Todo pinta que va a ser muy, muy, muy así. Estamos viviendo ese momento disruptivo que hemos comentado en alguna ocasión. Sí. Como nunca ha estado de esta industria, insisto. Es una carrera tecnológica voraz, como no ha pasado jamás. Sí. O sea, eso hay que ponerlo en contexto.
Digo, va a ser así o no, pero también puede ser que sea todavía más de lo que estamos comentando, lo que vayamos
a comentar. Sí, lo comentabas al principio. Es que puede haber cosas que todavía no nos imaginamos y que están en el plan de desarrollo de todo tipo de actores, porque no estamos hablando solo de marcas de automovilística, estamos hablando de empresas de software, empresas de materiales tecnológicos. Como decíamos, es un futuro apasionante.
Sí. Oye, está marcado sin duda alguna. Si empezamos por este año que hemos inaugurado, 2020, pues ya los fabricantes de por sí, lo hemos comentado muchas veces en este programa, pues tienen esa necesidad, porque si no después son sancionados, de cubrir una serie de parámetros que ha puesto en marcha la Comunidad Económica Europea y que hay que cumplir. Si no se cumplen, pues llega la sanción, no de la Dirección General de Tráfico, sino de la Comunidad Económica Europea, y por tanto, cuidado con la contaminación. Es verdad que los requisitos todavía... debería de ser en torno a eléctricos aquí en España, teníamos que cubrir más o menos, se había calculado el 10%, el otro día hablando además con el presidente de Nissan en España, sí que hacía alusión que había en torno al 10%, pero que es verdad que también había como una cierta compensación entre países, y hay algunos países que se han cumplido con estas normas, por ejemplo Portugal, a pesar de tenerlo ahí al lado y pensando que es más subdesarrollado que nosotros, ni muchísimo menos, en este caso está muy, muy por encima de nosotros. Lo vengo a decir porque el futuro empieza ya en este mismo instante por las exigencias de la Comunidad Económica Europea.
Sí, de hecho, además ya tenemos la primera víctima colateral del mercado, que es el Suzuki Jimny, y el cese de comercialización en Europa, porque Suzuki no podría cubrir esos requisitos. Una pena, un gran coche, pero es la primera víctima. Para que el público se haga una idea de cómo está el tema y cómo están concienciadas las marcas, si Suzuki hubiese seguido comercializando el Jimny al mismo ritmo que estábamos, su sanción hubiera sido de casi 400 millones de euros si hubiera vendido lo mismo que el año pasado.
Cuidado, porque Suzuki Jimny, además hay vídeos muy interesantes que explican el porqué del Suzuki Jimny, un vehículo que es muy, muy barato para el tipo de coche que es de los deseados, de los vehículos deseados, y que había pues una estaba pedido, tenía quizá para varios años.
Un auténtico éxito comercial.
Sí, tenía lista de espera, ¿no? Imagínense, y de golpe y porrazo se da cuenta y dice, caramba, esto funciona muy bien, tengo lista de espera, pero estoy vendiendo un vehículo que en lugar de poder sacarle un rendimiento, va a ser todo lo contrario, me van a sancionar y me van a multar a mí. O tengo que subir el precio, que está muy bien de precio, tengo que subir el precio al usuario final. Con lo cual, Suzuki ha dicho, oye, que cerramos este tema y vamos a intentar buscar una solución. Y la está buscando.
Sí, sí. Llegará nuestro Jimny híbrido e híbrido enchufable, por supuesto, eso sí, pero no a corto plazo.
Pero no a corto plazo, y por tanto, aquellos que hayan... ahora ha pasado un poco el problema a los concesionarios. Los concesionarios no sé ahora qué harán con aquellos que ya te hayan dado esa parte de señal, ¿no? Va a ocurrir.
La parte un poquito más fea de la industria es el concesionario comercial quien tendrá que explicar esta circunstancia a los clientes. Pero también se lo aclaramos, no es una circunstancia del concesionario, claro. Es una cuestión global de la marca que afecta a todo el mercado de la Unión Europea.
Sí, sí.
Un cliente francés está en la misma circunstancia, un cliente alemán exactamente en la misma.
Pero bueno, ya sabes que lo que el usuario también puede pedir el doble del depósito de lo que haya dado. En fin, yo creo que al final el comprador se dará cuenta de que tanto la marca como, por supuesto, el propio concesionario le están haciendo un favor. Cuidado con esto porque es digo yo.
En algunos casos uno saldrá muy contento, sí, sí, efectivamente. Pero como era un coche tan esperado y sí, tan ilusionante, tan aspiracional, pues habrá gente ciertamente un poquito disgustada.
Le dará rabia. Bueno, en cualquier caso, estamos poniendo sobre la mesa este caso en concreto de Suzuki Jimny, que tenía ahí en lista de espera prácticamente un par de años y ha dicho, no, mira, pues no vamos a vender ni uno. Y dice, ¿cómo es posible? Pues por esto, ¿no? Por el tema de la contaminación, porque saldría mucho más caro las sanciones al Suzuki Jimny. Con eso queremos decir que el futuro acaba de comenzar. En este mismo instante, este mismo mes de enero, ha comenzado el futuro. ¿Qué va a ocurrir a cinco años vista? Según vuestro informe, que parece ser que los híbridos y eléctricos serán la mayoría en el 2025. Sí.
La tendencia del mercado es esa, los sí, usuarios lo están demandando ya, o sea, ya simplemente el hecho de sentarte a ver un coche, ya lo primero que se está viendo es si puedo acceder a mi pegatina eco, ¿no? La sí, pegatina eco, la pegatina cero.
Sí.
Y las tres categorías de microhibridación y hibridación que existen, pues son aceptables para todo el público en general, con lo cual los datos están ahí, las propias marcas ya lo están haciendo, Fiat recientemente ha cambiado toda la gama 500 para incluir la microhibridación, con lo cual esa parte del proceso de adaptación de la industria ya se está haciendo ya mismo, o sea, no hay que esperar mucho más.
Sí, y con respecto al diésel, que tanto se dice que, bueno, se ha dejado ahí de lado, y la realidad es que 2020, pues también puede ser un buen año, entre comillas, sí, además, para el vehículo de diésel, ¿no?
Esa es la gran paradoja. Resulta que cuanto más diésel vendan las marcas, más reducirán sus emisiones, claro, menos multa tendrán, pero el mercado tiene ese rechazo, en algunos casos muy fuerte, hacia el diésel, cuando la tecnología diésel actual cumple con todos los estándares que se les requiere, ¿no? De contaminación. Pero sí es cierto que vivimos un momento de cierta paradoja con sí, con el diésel, que no va a desaparecer, ni mucho menos, eso también hay que dejarlo claro,
sí,
y que lo único que sufrirá es un paulatino descenso de sus ventas hasta 2030-2000, que es la fecha límite que tenemos para la comercialización de vehículos.
Fíjense, la paradoja es, y lo hemos comentado, el hecho de que, por un lado, se vende menos diésel que nunca, estamos en torno al 25-30% con respecto al 70% de vehículos de gasolina, y sin embargo, el nivel de contaminación ha subido. Dices, bueno, ¿cómo es posible esto, que se contamine más cuando en realidad estamos vendiendo menos diésel? Porque sencillamente la contaminación del diésel actual es mucho menor. Por tanto, si hay alguno de los vendedores de cualquier concesionario, hablamos de vehículos nuevos, cuidado, siempre de vehículos nuevos, o vehículos kilómetro cero también, que es vehículo nuevo, sí, al fin y al cabo, y también coches con poquitos años, ¿eh?
El concepto clave es Euro 6. Si nuestro coche es Euro 6 y Euro 6C, sí, es un coche ecológico. Que la pegatina diga otra cosa, pero es un coche ecológico.
Por tanto, que no le están engañando. Que le diga, oiga, mire, es que me está usted vendiendo una cabra. Acaba de decir el gobierno una cosa, que el gobierno ha dicho una cosa, que se equivocó, ha dicho lo contrario, pero nadie le ha hecho caso a lo contrario. Nos hemos quedado con el tema de que el diésel no hay que comprar un diésel, que lo puede comprar con total tranquilidad, que no va a pasar nada, ¿eh? Hablamos siempre de vehículo nuevo. Pero como el mercado está como está, pues dentro de 5 años, pues la mitad híbridos, y eléctricos, ¿eh?
Correcto. Y junto con ellos, además, como comentabas al principio, los vehículos autónomos.
Sí.
Ese futuro tan lejano que parecía casi orwelliano de nivel 5 de conducción, no. El otro día despegó ya un avión solo. O sea, ya estamos en esos niveles de conducción autónoma. Uh-huh. La tecnología está ahí, lo único que hay que implementarla poco a poco.
Sí.
Evidentemente, esta transición necesita un periodo de transición para que el mercado asimile esos vehículos. Uh-huh. Pero la tecnología está con un grado de eficiencia extraordinario, por encima de ese 95% que comentaba recientemente con el software de LIM,
sí,
y ahí los tenemos. Ya estamos a un nivel 4. Un Tesla Model S o Model X es un nivel 4.
Es un nivel 4 ya, caramba. O sea, que estamos ya, nada, el 5 es el máximo. El 5 ya
el
no...
El 5 es el máximo, no. El 5 es kit, para hacernos una idea. El coche fantástico.
Ya, incluso sin el propio volante sería, ¿eh?
En el caso, propio volante, incluso, efectivamente.
En el 5, o sea, imagínense, hay que fiarse totalmente de la tecnología. Yo no sé, habría que hacer esa encuesta también a la gente. ¿Usted se fiaría de un vehículo absolutamente autónomo? Se subiría con toda la tranquilidad del mundo. Pero fíjense, además, el ejemplo de kit me viene muy bien por aquello de que no sé si va a hablar o no va a hablar con la persona que vaya a subir al vehículo, pero que sí es verdad que vamos a decir, no sé si kit o otra cosa, pero a través de una aplicación en el móvil vamos a llamar al vehículo y va a ir a la puerta de nuestra casa.
Y nuestro reloj, o sea, ya ni el móvil, ya vamos a cumplir todo, sí. todo el kit completo de Michael Knight. Es decir, ya con el reloj directamente hablaremos. Coche, ven.
Ya, por eso, yo creo que Apple ya estaba trabajando en eso, en el Apple Watch, trabajando en eso. No sé, Quique Martí, que se ha entendido también en este sentido, ¿está trabajando en eso, Quique?
De hecho, tiene un programa de desarrollo de coche autónomo.
Sí. Ah, sí, Apple. Sí. O sea que, fíjate, dentro de poco en el Apple Watch diremos, bueno, a lo mejor igual se utiliza eso, ¿no? Se utiliza el
recógeme en San Vicente a las 6. Otra cosa es que pueda parar.
Sí. Otra cosa es que te diga, oye, pues mira, va a ser que no, porque es que te han haciendo unas obras en la en la Plaza San Agustín y la verdad es que no. Voy a llamar a Grechi, entonces igual no hay una respuesta. Bueno, Grechi es el concejal de movilidad aquí de Valencia, Ignacio, pues lo digo por eso. No sé si lo conocéis allí o no, lo conocéis por allí por esos lares.
Sí, a raíz de todo lo de pues, una ordenanza de movilidad, yo sí lo conocía.
Sí. Es famoso, fíjate, yo ahora pregunto cómo se llama el alcalde de Valencia, seguramente nadie lo sabe, pero a Giuseppe Grechi lo conocen prácticamente en toda.
También es un nombre bien sonante, pues, de una manera.
Cierto. Bueno, Giuseppe Grechi, yo supongo que como es hombre también del transporte público, estará pensando en ese transporte público sin conductor, a demanda, sin horarios rígidos, ni líneas preestablecidas, ni nada similar. O sea que esto también es parte del futuro, que hacíamos alusión.
Es parte del futuro, pasa que yo ahí sí soy un poquito más escéptico. Es un futuro un poquito más avanzado todavía, porque aunque el transporte autónomo sí va a existir, va a coexistir durante cierto tiempo con el transporte normal. Y esa convivencia necesita un periodo de adaptación por parte de toda la sociedad, no solo de conductores, peatones, usuarios, y esa transición podrá ser un poquito más menos rápida a lo que nos gustaría a algunos. Pero sí van a existir, como bien comentabas, paradas a demanda, coches sin volante, autobuses que me recojan a las 5 de la tarde, sí, en el sitio que yo quiera. Eso está ahí, está mucho más cercano a lo que nos podemos imaginar.
Bueno, pues nada, yo metemos, si te parece, esta entrevista en un cajoncito, la meto en una cajita, y vamos a ver dentro de unos años qué depara.
Estaría bien.
Igual nos hemos quedado muy atrevidos. Madre mía, estos
cortos es probable.
Y ahora ya vienen volando incluso. ¿No?
Sí, bueno, esa sería la otra derivada, que es lo que no se menciona cuando se habla de transporte autónomo. Dentro del transporte autónomo entra en ese concepto que algunas marcas ya están trabajando en su desarrollo de sus propios vehículos aéreos. Ajá. El Porsche es la más reciente, un acuerdo con Boeing, además un acuerdo bastante interesante a priori. Sí. Pero están ahí a la vuelta de la esquina, y lo más probable es que dentro de 5 años, cuando hablemos, lo hagamos por holograma, nuestros oyentes nos vean por el holograma a través de la radio, y será un futuro que vamos. Orwelliano era la palabra que
bueno, se transforma todo, sin duda alguna. Oye, Ignacio, lo que es Sumauto, es especialista, como decía, en portales verticales de automoción, agrupa Autocasión y también AutoScout 24, entre otros muchos.
Sí. También tenemos esta Uno Auto como especialista de vehículos nuevos, Motocasión y Mascus para vehículo industrial.
Bueno, pues nada, gracias por estar con nosotros, Ignacio. A ver si hablamos más a menudo. Antes del 25, sí, ¿no? Creo que
antes del 25 volvemos a hablar, y en el 25 ya quedamos. Ya cerramos la cita y calendario.
Venga, pues ya el calendario ya lo tenemos, para principios de enero de 2025 charlamos tú y yo, Ignacio.
Fenomenal, Vicente, un auténtico placer.
Un abrazote, gracias. Hasta luego. Analista de mercado de automoción de Sumauto, Ignacio García, con nosotros en Luz de Cruce. Ay, lo que va a cambiar esto, Quique Martí. Y tú probando una Honda Monkey, que es pequeñita, estas chiquitinas, que ya llevan en el mercado no sé cuánto tiempo, ¿no?
Empezó en marzo de 1964, lo que pasa es que de entonces ahora ha cambiado muchísimo.
Pero tú eres un antiguo, hombre, qué clásico, hombre, estamos hablando aquí, tú una moto del 64.
Empezó en el 64.
Vale, bueno. Bueno, vamos a ir al cine también, ¿Estás preparado, no? Para ir al cine,
Sí.
Vamos a ir a Kinépolis, por ejemplo. ¿Vamos a Kinépolis?
Por ejemplo.
Pues vamos a Kinépolis, además puedes aparcar la Monkey casi
en la sala.
Te la puedes llevar a la sala. Eso es porque una sala tan grande con esas butacas y tal. Y vamos a ver, historia de un matrimonio con Eduardo Casanova. Pero antes vamos a probar la Monkey y también hablaremos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Estará con nosotros María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
.0 dispositivos móviles. Aquí estamos, a través de la radio en
COPE más Valencia.
Gracias, Rivilla. Y a través de cualquier línea, ya saben, el futuro, que ya es presente, autónomo y estas cosas, podemos hacerlo a través del móvil, nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer en cope.es/Valencia este programa, también en ebooks, y así que, pero ustedes consuman más cope.es/Valencia, ¿eh? Ya saben, para así que se note, ¿no?, que se escucha este programa a través de la COPE. Faltaría más. 3:26. Que buscamos enseguida a María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Que enseguida está David de Diego con nosotros. Y, por supuesto, el cine con Eduardo Casanova. La onda monkey. O lo que es lo mismo. La onda mono.
Afirmativo.
¿Es mona? ¿Es mona o qué?
Es... La verdad es que es preciosa. Verdaderamente se llama, Vicente, Onda Z Series. Lo que pasa es que por ese nombre no la ha conocido nadie desde 1964.
Ya.
Esta moto, Honda, cuando decidió lanzarla al mercado, la lanzó como un prototipo para los niños japoneses que pudieran circular en los parques.
¿Ah?
La lanzó, alguien la vio y dijo, esto tiene un rollo muy guay, ¿no? Es como una moto hecha en miniatura y escala 1-3, porque es que es muy graciosa, con unas ruedas súper pequeñitas. Yeah. Y empezó a popularizarse en Japón. Claro, en Japón tienen un problema de espacio grande, entonces esto les venía súper bien.
Claro.
Empezó a popularizarse tanto, que empezó a crecer la demanda y en masa, y en 1967 se refinó un pelín y se lanzó hasta el mercado europeo. O sea, Honda ahí se subió al carro y dijo, esto, hombre, si aquí me funciona la fórmula, ¿por qué no va a funcionar en Europa? Y aunque es cierto que en Europa no funcionó tan bien, ya que era una moto de muy bajo coste, diseñada para divertirse. Y la primera, para que te das una idea, mira, la primera era, tenía un motor de carburación de 4,5 caballos, o sea, sí, muy poquito. Las actuales pueden, sí, dar 8 y medio, y es que el primer modelo no tenía ni suspensión, o sea, es así directamente, tenía un palo. También es verdad que, lo que te digo, se creó para que los niños rodaran en Japón, ¿eh? Luego esto empezó a funcionar, se trajo al mercado europeo. Y se fue cambiando durante los años, se incluyó lo que es el motor con inyección para empezar a cumplimentar algunas de las restricciones de contaminación.
Claro,
claro, muy bien. Y de hecho, todo eso, la moto fue evolucionando, tuvo varias versiones, una como que era una pequeñita trail, una con un asiento más grande, pero todas en la misma base. Hasta marzo de 2017, que Chucky Kato, que era entonces el CEO de Honda, tuvo que hacer el anuncio de que tenía que retirar la moto del mercado porque no era capaz de adaptarla a la normativa japonesa de contaminación.
Sí. Vale.
Pero hubo tanta presión por parte, sobre todo del mercado japonés, ya te digo, en el mercado europeo, habrás visto igual alguna vez alguna por la calle, pero no es una moto que te suene a priori, salvo que seas muy fan de las motos.
No, para nada.
Y en noviembre de 2019, Honda anunció que volvía al mercado europeo con una Monkey, pero de 125 centímetros cúbicos, y que iba a cumplir la normativa Euro 5. Uh-huh. Y hasta aquí nos ha traído hoy. Ahora mismo es una moto que ya tenemos disponible en tres colores. Está en amarillo-blanco, rojo-blanco y un negro medio-blanco. La verdad es que es muy bonita. Ya nos da 9,2 caballos, es una moto mucho más actual. Y para que vean las intenciones que tiene, de la propia página de Honda pone pura diversión, para eso se creó la Monkey. O sea, es una moto que al final es un yerrecito, aunque ahora mismo la han cargado de tecnología hasta las trancas, no tiene nada que ver con su hermana mayor.
Oye, ¿te la has jugado por ahí con la Monkey, tú?
Te la juegas cuando vas al lado de un coche, dices, es que vas a la altura de su rueda, o sea, es que es increíble.
Sí, sí.
Y aunque le han puesto un paquete muy completo, ahora mismo pues lleva iluminación full LED, Ya, el asiento está a 755 milímetros. Es que Eduardo se puede subir de rodillas. Es que de verdad. Luego la subiremos al Twitter del programa para que la gente la pueda ver y la pueda oír con el link del programa.
Sí, sí.
Y bueno, aún así Honda, sí, como siempre Honda siempre pierde en seguridad, le ha puesto un disco delantero de 220, o sea, la moto frena. Uh-huh. Y está gestionada por IMU. IMU es una unidad de medición inercial. O sea, cuando frenas, la moto no se agacha mucho de delante. Que esto es pura tecnología para ser una moto de 125 y una moto tan pequeña.
Sí,
solo pesa 107 kilos, ya llena, o sea, con todos los líquidos. Tiene un depósito de 5,6 litros y consume 1,5 litros de combustible. ¿Y sabes entre qué público es muy famoso esta moto, Vicente? Entre la gente que tiene autocaravanas, uh-huh, porque suelen llevar o una o dos detrás para cuando paran con la autocaravana y llegan a una ciudad y no pueden explorarla, pues la exploras con la Honda Monkey y la ves desde luego, por lo menos, de otra forma. No te vamos a decir ni mejor ni peor.
Y el público más bajito también, ¿no?
Claro, el público más bajito es perfecto. Claro. Ese se sube de pie y el que es muy alto, pues va abierto como un compás.
Una auténtica locura, porque cuando subió a la Monkey Alonso, madre mía, fue tremendo. María José, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Oye,
muy bien.
Cuando te vimos en la Monkey, era una cosa, no sé.
No se te veía.
Sí, no sé, algo muy raro, ¿no? Porque, okay.
No.
¿No?
Pequeñita, ¿no?
¿Eh?
Soy pequeñita.
Pequeñita.
Sí.
Bueno, no eres tan pequeñita, ¿eh?
Eso lo digo. Ironía, modo on.
Sí.
Estoy hoy en ironía, modo on.
¿Qué te pasa, Alonso? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre?
Tres. Nada, que no me da la vida para tanto.
Ay, madre mía. No puede ser. Has estado esta mañana con ese en la ciudad del aprendiz, con Escúdate en la educación, en la campaña 2020 de Vialmente Seguros. Cuéntanos, ¿cómo ha ido esta mañana?
Es que fantástico, ha estado muy bien. Hemos empezado un poquito más tarde, pero sí. Los chavales se han portado genial, han sido muy, muy participativos, como suele pasar siempre en este instituto. La verdad es que se vuelcan, claro, ya tienen unas edades en las que pues les gusta más hablar, no son tan pequeñitos, ¿no? A partir de 16, 17 años,
sí.
Y muy involucrados. La verdad es que el taller con las gafas de distorsión visual y con las de cannabis ha sido curioso, vamos a dejarlo ahí, ha sido curioso. Uh-huh. Nos hemos reído todos mucho porque el que le ha tocado las gafas de cannabis, el chico, oye, cogía todo a la primera. Era una cosa increíble.
Vaya tela.
Mira, camino las gafas porque vamos a quedar mal y todo. En fin, pero ha sido una anécdota un poco curiosita. Uh-huh. Y bien, la verdad es que estaban, como suele pasar, siempre nos llevamos sorpresas.
Sí.
Están más preparados de lo que creemos. Tienen más información de la que pensábamos.
Uh-huh.
Y tienen más sentido común de lo que muchas veces decimos que esta juventud, ¡buah, esta juventud! Pues no, la verdad es que esta juventud tiene mucho sentido común, nos han dejado frases memorables.
Sí.
Y ellos mismos pues nos han dado a nosotras lecciones, o sea, la palabra empatía, responsabilidad y civismo como la tenían muy grabada a fuego, ¿no? Y es lo que decía alguno de ellos, dice, bueno, es que yo me tengo que educar en mi casa.
Ya. De todas maneras, es que la propia frase lo dice, escúdate en la educación. Es que ha sido a Ciudad del Aprendiz. Es que lo has tenido fácil.
Bueno, bien hilado.
¿Eh?
Y fantástico, han participado, te digo, todos muy bien. Como no, nuestras chicas de la Jefatura Provincial de Tráfico se les ha hecho súper ameno.
Sí.
Con el Guardia Civil, bueno, les ha encantado, ¿eh? O sea, les ha encantado porque además él lo ha hecho en un vocabulario como muy cercano,
uh-huh,
todo muy coloquial y muy ameno.
Y aparte, cuando sale a hacer una ponencia en Guardia Civil, siempre le atiendes un poquito más. ¿Eh?
Sí,
¿eh?
A ver, el flúor siempre capta tu atención.
Sí, es verdad. Y dices, voy a prestar atención por si acaso me pregunta después.
Por si hay examen.
Exacto.
Muy bien, porque él ha puesto ejemplos de lo que ha vivido en primera persona como alguien que está un montón de horas, en este caso en un coche, porque era del grupo de atestados,
sí.
Y les ha llamado la atención las curiosidades, entre comillas, que se encuentran en el día a día. Y luego cuando porque alguno dice, pero ¿qué pasa? ¿Que ustedes no beben, no? Tal. Y claro, y él ha dicho, dice, ¿cómo que no? ¿Quién te dice a ti que yo no salga de fiesta? Me encanta. ¿Quién te dice que no me gusta tomar mis cubatas?
Claro.
Me encanta. Pero luego sé lo que tengo que hacer. Si no tengo a nadie que me lleve, pues igual me toca cogerme un taxi. O sea, ahorrar en cubatas y gastármelo en taxi.
Mm.
Esa es la diferencia. Nadie os dice que no bebáis,
claro,
¿no? Pero tenéis que ser luego consecuentes, que es algo que también ha hecho hincapié Inma, la psicóloga, diciendo, a ver, es que es vuestra responsabilidad tanto saber lo que bebéis,
claro,
como lo que tenéis o no tenéis que hacer una vez que habéis bebido.
Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando sea legal, sencillamente. Es decir, yo no. Beber, ¿puedo beber lo que me da la gana? Sí. ¿Subo a un vehículo y conduzco borracho? No, ya es ilegal.
Amén. Sí, efectivamente. Sí. Y no, muy bien, lo han pillado la primera, ya te digo, muy participativos, y hemos terminado al final a las 2 del mediodía, o sea que, vamos, súper súper centrados. Y nada, luego hemos hecho un sorteo de tirantes de alta visibilidad para que lo puedan poner si van en bici o en patinete o donde sea. Uh-huh. Se lo pongan encima para ser más visibles, ¿no? Uh-huh. Y bien, fenómeno, a casa, ya pensando, uh-huh, y esperando en la siguiente jornada.
Que lo ha tenido fácil, vamos, que ha estado con la gente, los más educados del mundo, y claro, uh-huh, obviamente, pues así cualquiera.
Sobre todo participativos, que es lo que más te gusta, ¿no? Que te hagan preguntas, que ellos mismos razonen, se involucren, incluso te transmitan informaciones que tú te quedas un poco así loca, ¿no? Y dices, ostras, pues es que esta gente sabe lo que habla. Sí. O sea, no estoy partiendo de cero, ¿no? Ya se nota, pues eso, una base, y se nota, pues, que razonan, ¿no? Que tienen claro lo que está bien, lo que está mal, y que lo razonan, ¿no? Es lo que les decía Eva al final, porque a mí me la ha puesto el ejemplo también del teléfono móvil, ¿no? A la hora de invertir en nuestra seguridad pasiva, nos compramos un móvil de 800 pavos, 900 pavos, sí, y luego no invertimos en chaqueta, en pantalón, en guantes, en casco, ¿no? Uh-huh. Dices, es que al final, ¿el móvil cuánto te dura? Un par de años, que ahora está la cosa por ahí, un par de años o tres.
Y bueno, depende del móvil, ¿eh?
Claro, ya, pero bueno, la mayoría ya están pensados para... Porque es que si no, entonces al final sería la ruina de las empresas que fabrican telefonía, ¿no? Mm. Digo, pero es que, claro, dice, tu equipamiento y tu formación, sí, es para toda la vida. Entonces, lo que te metas en tu cabeza, eso te va a durar para los restos. Y eso puede ser lo que marca la diferencia entre vivir o morir, o vivir y dejar vivir a los demás.
Oye, Alonso, te vemos, te escuchamos muy agobiada. ¿Qué pasa? ¿Has pasado por algún tipo de colapso de tráfico o algo? ¿Una,
pues,
congestión?
Sí.
¿Ah, sí?
Parece increíble.
¿Ah, sí?
Sí, pero además es que la gente luego es torpe.
Mira, ahí va. Cuidado. Vamos a ver, señores, vamos. Sí. Los niños, que se quiten, se retiren de los altavoces. Vamos a ver, sí, escuchen.
La gente es
torpe. Yo no entiendo. Tenemos grandes avenidas con 3 carriles. ¿Por qué solo van en los 2 carriles de la izquierda? Vamos a ver, cuando además el primero que quieres siempre es el de la derecha, ¿no?
Sí.
Te ponen unos colapsos, colapsan hasta las rotondas, digo, pero vamos, si está el carril derecho totalmente vacío. Uh-huh. Parece que luego está el del bus, lógico, pero dices, ¿pero y esto por qué? Sí. O sea, no sé, la gente está como empanada, sobre todo cuando llega la hora del mediodía, que tienen prisa por ir a casa a comer.
Ya, pero ya sabes, estamos hablando de ciudad, ¿no? Ya sabes que puedes utilizar el carril que quieras, entre comillas, bueno, el que más te lleve a tu destino, y estas cosas, dice la ley, ¿no?
Ya, pero qué casualidad, el de la derecha nunca va a tu destino, tiene, sí, la misma flecha hacia adelante, ¿no?
Pues pasa por la derecha, ya está.
No, es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero que te llama la atención, dices, ¿es necesario que colapséis la rotonda porque estáis en los 2 carriles centrales y a los de la rotonda ya no les vais a poder dejar circular teniendo el de la derecha vacío? A ver.
Ten cuidado, porque el otro día nos comentaban de Línea Directa Aseguradora que hay ahora por ahí algunos delincuentes que lo que hacen es impactar contigo. Ven que vas a entrar en la rotonda y que tú piensas que tienes tiempo y ellos aceleran más para impactar contigo, y por tanto la culpa es tuya, y así de esa forma cobrar el seguro, porque sale toda la familia, ¿eh? Salen los niños, la abuela, todo el mundo, el perro, el gato, todos ahí, todos hechos polvo.
Qué fuerte me parece esto. No, a ver, sí. La picaresca, siempre hemos sido muy pícaros, ¿eh?
Bueno, te decía lo del colapso, porque Barcelona repite por segundo año como ciudad más congestionada de España, y bueno, Valencia está en Valencia y Málaga, el 20% del tiempo lo dedicamos a algún que otro atasco. O sea, al margen de que nos quejamos todavía, y es verdad que nos podemos quejar, oye, que Valencia no es lo que era, tenemos más atascos, pero todavía no estamos ni años luz de Granada, de Palma de Mallorca, de Tenerife, de... Bueno, esto lo ha llevado a cabo, creo, que la empresa TomTom.
Pero es que además la gente no se da cuenta,
sí,
que esa pérdida, aparte de perder tiempo, es perder dinero. Y aunque parezca una chorrada, no lo es. Se tienen en cuenta cosas como, por ejemplo, el que va justito al trabajo, ya pillas cualquier atasco, al fin y al cabo estás perdiendo parte de tu jornada laboral, no estás siendo productivo para tu empleador. Perdemos en salud pública. A mayor congestión, mayor emisiones, menor, o sea, incide más en nuestra salud. Y, por supuesto, lo que parece que nadie se dé cuenta, que hay muchos trabajos que se sirven de la agilidad o de la movilidad, ¿no?, ágil, para poder realizar ese trabajo, sobre todo por las empresas de envío de mercancías, de mensajería, te pillan atascos, esa mercancía ya no va a poder llegar a tiempo a su sitio. Eso también supone pérdidas económicas para la empresa. O sea, que al final es todo pérdida de tiempo y pérdida económica. O sea, que a ver si nos planteamos, por favor, la movilidad en condiciones, compartir coche, salir a tiempo de nuestro trabajo, o sea, de nuestra casa para llegar al trabajo, y si tenemos transporte público cerquita. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy ciertamente un poco excepción, ¿no? Soy un poco de la excepción. Pero hay personas que tienen a lo mejor el metro a la puerta de su casa y van en coche, y va uno solo en coche. A lo mejor tienes un vecino que va al mismo destino que tú o prácticamente al lado.
Sí.
Hay que empezar a aprender a compartir. Hmm. Compartir cada semana uno el coche y vais varios al centro o a estos estacionamientos que hemos llamado disuasorios, por eso lo que comentamos ayer sobre la zona de la Alameda, o a partir de ahí, o bien caminando, que se puede, y más en una ciudad como Valencia, o bien pues en transporte público, y ya está, y no pasa nada, es cuestión de organizarse.
Ayer te hablábamos un poquito de Aaron Cano, que es el concejal de tráfico del Ayuntamiento de Valencia, hacíamos mención a él, obviamente porque ya estamos viendo más policía local por todo el centro de Valencia, por la calle Colón, que lo reclamábamos muchísimo. Ayer había incluso sobre las aproximadamente, no sé, recuerdo si 7:30, 8 de la tarde, había un gran colapso porque ya está cambiando todos los carriles bici, carriles de autobuses, etcétera, en la calle Játiva, en la calle Játiva Guillén de Castro, y justo allí en Guillén de Castro había un control, no sé de qué tipo de control, pero en pleno colapso de tráfico, un control después, no sé si era el mejor momento para hacer el control, ¿no?
No lo sé.
Pero bueno, ahí estaban.
Cómo hacerlo o cuándo hacerlo, lo de que ya local, perdóname que te diga, pero...
Bueno, yo la he visto por aquí, cuidado.
Sí, igual. Pero se han quitado de otro sitio para ponerlos ahí, porque yo que están bajo mínimos, o sea...
Sí, habían ampliado un poquito y parece que van a ampliar un poco más, en cualquier caso ya lo dimos hace algunos días y ya empezamos a ver algún movimiento por el centro de Valencia, menos mal.
Estructurar las unidades, quitarlos de un sitio, ponerlos en otro, y lo que no sé es qué ocurrirá de aquí a Fallas, puede ser tremendo.
A ver.
Entonces, claro.
Alonso, que nos vamos al cine.
Ah, pues oye, muy bien, estupendo. ¿Qué película vamos hoy?
Vamos a ver una película, pero muy chula, se llama Historia de un matrimonio.
Bueno.
Debe ser muy chula, yo no la he visto, pero no. me dice Casanova, ¿está bien la película o no está?
Muy buena película, buenas tardes, sí.
Seis
nominaciones a los Oscars. También tuvo 6 nominaciones a los Globos de Oro, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz Secundaria, Mejor Guión y Mejor Banda Sonora. Una muy buena película, lástima que sea una película de Netflix y haya permanecido por tiempo muy limitado en los cines.
Uy, con la rabia que la de esto le da a Casanova. Va a hablar de ella, pero mosqueado.
Sí.
Bueno.
Estaremos atentos, por lo menos escucharemos de qué va la película.
Venga, Alonso, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y como digo, enseguida vamos con cine y motor.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Estamos en Luz de Cruce y nos vamos al cine. Es el momento de ver una película, colocarnos más o menos centrados, pero ladeados hacia la izquierda, es el lugar más adecuado. En la fila, más o menos, fila 11, 12, por ahí, es donde... ¿no? ¿Cuál la? Pero no, dilo.
No, la fila de los críticos es
la fila...
La fila 7.
Ah, bueno, pero la fila 7 es por aquel programa, ¿no? Pero también...
Sí, pero bueno, ya...
Además se acerca eso de la pantalla, ¿no? En Kinépolis es la 7.
Claro, ya depende de cómo sea la sala, el número de filas que tenga, y si es más grande o más pequeña.
O sea, que la 7.
Yo me suelo poner delante, ya está. O sea, no delante del todo, pero sí de mitad de sala hacia adelante.
Hacia mitad de la... Bueno, depende de la sala. Bueno, más o menos. Por el centro, ladeado hacia la izquierda. Es el lugar idóneo para ver la película. Y muy importante, no se pongan nunca ni delante ni detrás de Eduardo Casanova con palomitas.
Que no hablen tampoco, ¿eh?
Y tampoco se puede hablar.
Que pateen el asiento.
Oye, hay algunos que cuentan la película incluso, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? Pues mira, resulta que lo que ha pasado es que ella...
ella se ha ido, sí. Se ha ido, ¿eh?
Y este dice, bueno...
O ahora va a pasar tal cosa, ¿no? Ahora verás cómo...
Exacto. Esto ya lo sabía yo que iba a pasar.
Como esto, exacto, sí, pero... exacto, exacto.
Pero luego los números de la primitiva no los aciertan, claro, esos no. ¿Eh? Ahí es donde los quiero ver.
Yo ya, esta película ya la he visto, termina muerto él, termina
muerto. Ahora verás cómo, ¿eh? Ya, en fin.
Dios mío, bueno,
cuéntanos. Vamos a hablar de Historia de un matrimonio, advirtiendo que por razones técnicas no escuchamos todavía la música, que es maravillosa, de Randy Newman, de esta banda sonora. Y hay que decir que es una película que ya pasó con mucho éxito por el Festival de Venecia. A finales de noviembre se estrenaba en algunos cines de nuestro país. Aquí en Valencia, solamente en una sala, la de los cines Babel, donde se ha mantenido más tiempo de lo que yo pensaba. Una película estupenda que cuenta las diferentes etapas que atraviesa la ruptura de un matrimonio, donde el director Noah Baumbach pues evidencia un conocimiento muy cercano de la situación, porque se inspiró parcialmente en su propia y traumática ruptura con la actriz Jennifer Jason Leigh allá por el año 2013. Luego ha rehecho su vida y está casado también con una buena actriz y directora como es Greta Gerwig. Bueno, pues desde esa perspectiva completa un ejercicio cinematográfico redondo, actual, realista, que intenta evitar los recursos lacrimógenos. La película ya por sí es bastante dramática y aún así logra tocar la fibra sensible, sobre todo gracias a las magníficas interpretaciones de sus actores. ¿Qué nos cuenta? No sé si habéis visto la película.
No.
Bueno, pues mira, Charlie es un director de teatro y la que ha sido su musa y actriz principal de sus obras, Nicole, pues se casaron totalmente enamorados años atrás. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus ambiciones profesionales y sus inquietudes personales se han ido distanciando. Ello ha minado la convivencia al punto de tomar la decisión de divorciarse. Para el bien de su hijo de corta edad, intentan primero una separación amistosa, pero diferentes circunstancias les llevarán a recurrir a los abogados, que van a empeorar ese panorama inicialmente conciliador, como nos deja a los abogados, la verdad. Bueno, a ello se une, para agravar todavía más la cuestión, que cuando Charlie ya no sentía la atracción por su esposa de antes, pues tuvo un affair con una compañera de la compañía teatral, y que Nicole se marcha con su hijo desde Nueva York a la otra punta del país, a Los Ángeles, que es donde está su madre y su hermana. La introducción es muy original, fantástica introducción de esta película, porque presenta a cada uno de los protagonistas, a cada miembro de esta pareja, con la descripción que su ex hace de las virtudes del otro, ¿no? Dando a entender que durante muchos años disfrutaron de un idilio absolutamente maravilloso. Además, estas secuencias técnicamente son las únicas que están rodadas con la cámara al hombro. Y chocan totalmente con el resto, ¿no? Porque luego ya entramos en ese panorama de confrontación, donde la situación cambia 180 grados, y cuando desciende a esos trances tan desagradables, siempre lo hace con naturalidad y, como decía antes, con mucho realismo, ¿eh? Incluso uno intuye que a veces que los actores están improvisando, pero no es así, está escrita cada frase del guión. Por otra parte, como decíamos, no deja en buena posición a los letrados, porque son profesionales que se deben a su causa y les importa un poco, entre comillas, voy a decir un pito, que no será siempre así, pues los sentimientos de sus clientes. Y es que entre ellos todavía queda ese pozo de afecto y cariño que les ha mantenido tantos años juntos y que ha dado como fruto a un hijo. Además, el niño toma partido por su madre y esto todavía incrementa más la tensión y las reacciones de ambos personajes. Y aunque nunca alcanza las cotas lacrimógenas de aquella película que era Kramer contra Kramer, que un poco trataba de lo mismo, no sé si recordáis esta película con Dustin Hoffman y Meryl Streep, pues la verdad es que hay momentos en donde, bueno, el corazón se te encoge, ¿no? Afortunadamente hay algunos secundarios que en momentos puntuales introducen algunas notas cómicas y eso se agradece. Protagonista, bueno, Adam Driver, que sobre todo se ha dado a conocer ahora como el Kylo Ren de la saga Star Wars, pero que sin embargo yo creo que ha consolidado su carrera gracias a papeles, bueno, muy importantes en películas de esas llamadas independientes. Ya colaboró con este director, con Noah Baumbach, en la película Francesa, pero también ha trabajado con Jim Jarmusch en Patterson, con Martin Scorsese en Silencio o con Spike Lee en aquella notabilísima película del pasado año que era Infiltrado en el Ku Klux Klan. Aquí comparte unas secuencias absolutamente magistrales con una enorme Scarlett Johansson. Yo creo que este es el año de Scarlett, porque la acabamos de ver también en Jojo Rabbit y está fenomenal. Yo creo que aquí concretamente hace uno de los mejores papeles de su carrera. Y luego como secundarios tenemos a Laura Dern, que ganó el Globo de Oro como mejor actriz secundaria y se perfila también en esa categoría como ganadora del Oscar. Ray Liotta, el protagonista de La Eterna, uno de los nuestros. Y el veterano, ya muy veterano, Alan Alda, ese actor que siempre recordaremos por la serie MASH. No sé si la recordáis, aquella de Vietnam, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, Noah Baumbach es el director, que ha hecho películas bastante buenas, como Una historia de Brooklyn, Frances Ha, o esta película fantástica, Historia de un matrimonio, y algunas más flojas como Margot y la boda, Greenberg, o Mientras seamos jóvenes. Ahora sí que estamos escuchando la banda sonora de Randy Newman, que a mí me ha encantado, Tiene así un toque de la música clásica, ¿verdad? Es muy bonita esta banda sonora. Bueno, el director ha confesado que además de en su propia experiencia, también se basó en otras películas como Manhattan de Woody Allen, como Secretos de un matrimonio y Persona de Ingmar Bergman, como la citada Kramer contra Kramer, e incluso se ha atrevido a decir que estamos ante una historia de amor contada desde la perspectiva del divorcio, de ahí su capacidad para emocionar. La película solamente ha costado 18 millones de dólares. Bueno, dirás, ¿solamente 18 millones? Bueno, claro. Eso es un presupuesto muy bajo.
Es muy pequeño, sí, ¿verdad?
Para las cantidades que se manejan en Hollywood. Y ha obtenido un montón de premios. Ya decíamos que esas 6 nominaciones a los Globo de Oro. Globo de Oro para Mejor Actriz Secundaria para Laura Dern. 6 nominaciones a los Oscars. Lástima que su distribución en cines haya sido tan limitada. Y hay que decir que también aportaron su granito de arena a Scarlett Johansson, que cuando le propusieron este papel estaba en pleno divorcio de su segundo matrimonio. Y también hay que fijarse en algún guiño que tiene la película. Por ejemplo, hay un momento al principio de la película que Nicole juega con su hijo con unos muñequitos y son muñecos de la saga Star Wars, ¿no? Que es una especie de referencia a ese personaje famoso de Adam Driver. Hay que decir también que una de las secuencias cumbre de la película es una pelea bastante agria que tienen los dos protagonistas en el apartamento de él, que ya se ha independizado, se ha buscado una casa cerca de su hijo, donde va de vez en cuando de Nueva York a Los Ángeles. Bueno, pues esta escena parece como muy natural, donde todo fluye con mucha espontaneidad. Bueno, pues se necesitaron hasta 50 tomas y 2 días de rodaje para esta secuencia, al punto que Adam Driver estaba ya tan fuera de sus casillas que en un momento dado le dio un puñetazo a la pared del apartamento y rompió la pared. Y esta es la secuencia buena. Esa fue la que dieron por buena, ¿no? Hombre, estaba ya tan cabreado.
También le salió que no. Sería irrepetible.
Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, la banda sonora es obra de Randy Newman, que es un señor que en los años 60 y 70 pues tuvo muchos éxitos como cantante pop, sí. Y que luego se metió en el mundo del cine. De hecho, ya sus tíos eran famosos compositores: Alfred Newman, Lionel Newman, Emil Newman. Y él ha triunfado en películas como El Mejor, Despertares, la saga Toy Story, Monstruos S.A., por la que ganó un Oscar como Mejor Canción, y a sus 76 años acumula ya, con esta, 20 nominaciones a los Oscars, se dice pronto, ¿eh? Aquí se ha inspirado mucho en la música del compositor francés Georges Delery, para películas como Jules y Jim, o Un Hombre, Una Mujer, Un Hijo, o Un Paseo por el Amor y la Muerte. El motor, ¿dónde está presente el motor?
Ahí, ¿dónde está?
Bueno, pues en muchas secuencias, cuando Adam Driver se mueve por Los Ángeles, aunque él vive en Nueva York, supongo que alquila un coche, y ese coche que alquila es un Nissan Versa del año 2015. Y esto nos da pie para hablar un poco de la marca Nissan, cuyos orígenes creo que nunca hemos tratado aquí.
¡Caramba!
Pues mira, Nissan...
Tantos años y no hemos hablado nunca de Nissan.
De coches de la marca sí, pero del origen de la marca no. Pues mira, Nissan es el acrónimo de Nippon Sangyo, que en japonés significa industria japonesa. Sí. Y el origen se remonta, por un lado, a una empresa que nació en Tokio en 1911, fundada por un apasionado del motor, que era un señor que se llamaba Masujiro Hashimoto.
Es japonés.
No era de aquí de la bufera, era de allí de Japón. Fundó la compañía en 1911, él se dedicaba a diseñar vehículos. En 1914 diseñó un pequeño coche de pasajeros que salió poco después al mercado con el nombre de DAT. Y ese señor se unió con un americano, un norteamericano, que había instalado también una industria en Japón, concretamente en Osaka, en 1919, que importaba maquinaria y componentes desde Estados Unidos, y las dos empresas se unieron en 1926. Y a partir de los años 30, ya la empresa se denominó Nissan, que hoy en día pertenece al grupo Renault. Nissan, Mitsubishi, Renault. Ajá. Nissan se ha convertido hoy en día en la empresa...
Aprendes mucho tú.
Sí, sí, bueno, esto es cultura general. Hoy en día Nissan se ha convertido en la empresa que más coches eléctricos vende en el mundo. Más de 320.000 vehículos al año. Es una barbaridad. Y el Versa, que es el que aparece en la película, pues salió al mercado en el año 2006. Es un coche que se dice que es un coche de bajo precio o de gama media. Mide 4 metros y medio de largo y 1,7 de ancho. Y atención, porque este año, yo no sé si se ha lanzado ya, se va a lanzar un modelo que aumenta en mucho las medidas que ya tenía de seguridad este coche. Todas las versiones van a incluir frenos ABS, control electrónico de estabilidad y 6 bolsas de aire,
sí,
más un freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, cámaras de visión de 360 grados y alerta de tráfico cruzado trasero, que esto ya me lo explica después.
Que sí, lo he probado, además te lo diré, te lo contaré.
Y en lo que a equipamiento se refiere, pues incluye desde un cuadro de instrumentos digitales, tapicería de piel...
Oye, más que hablar de Nissan, es que quiero hablar del León, que acaba de salir.
No, y lo último que te voy a decir es que consume 7 litros cada 100 kilómetros, sí, no es mucho,
ya,
y que su precio medio va a estar en torno a los $13,000, pues serán, pues, no sé, unos 12.000, 11.000 euros, ¿no? ¿Puede ser este precio? Estoy ahorrando.
Sí, más o menos. Más o menos. Euro arriba, euro abajo. Vale. Bueno, ahora, ¿hay alguna anécdota o alguna de la película? ¿Alguna en concreto? ¿Ya has contado? Bueno,
te puedo contar alguna, sí, más, pero ya hemos contado una.
Vale, por eso. Como sé que lo dejabas para el final, ahora ya no. Ahora ya las dices antes. Muy bien, así me gusta. La anécdota, que es lo que busca todo el mundo. Anecdótico es que David y Diego entren en el programa. Hola, David, buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas, Vicente.
¿Cómo estamos?
Eduardo, buenas tardes. Y la anécdota del día de hoy va a ser que voy a ir en contra de lo que dice, en este caso, Eduardo Casanova.
Muy bien, así me gusta. En contra de Eduardo no se puede ir.
No me lo esperaba. Pues,
sí, en este caso, como es tema de coches, de cine, por supuesto que nunca, ni me atrevo.
Sí.
Ni lo pienso. Hasta eso llega el nivel del respeto.
Te lo agradezco.
Bueno, pero aparte de lo habitual, que no dices lo que piensas, ¿qué es el de qué?
En este caso es que ha dicho que Nissan es la marca que vende más vehículos eléctricos,
sí,
y ya casi no. Está ahí a punto de dejar de serlo. Y aprovecho una noticia que ha salido, porque, fíjate, el Tesla Model 3 ha sido el tercer coche más vendido en Europa en diciembre.
Uh-huh.
Pero no de los eléctricos, de cualquier tipo de combustión.
¿Híbrido incluido?
Energía. Y solo por detrás del Golf y del Clio.
Pero casi no vende, pero ser es todavía, ¿no? Ser,
bueno,
es.
Yo, con las cifras de diciembre, aún no tengo el global mundial vendido. Y te puedo decir que están ahí, ¿eh? Yo no lo tendría nada claro.
Oye, ¿el León qué? ¿Qué te parece?
Más bonito para mí,
sí,
desde detrás que desde delante. Sí que me gusta mucho la parte trasera que han hecho en este nuevo León, tanto en el convencional como en el ST. La delantera, yo, ¿qué quieres que te diga? La veo muy continuista. Y eso que hace unos años, cuando salió el modelo anterior, me encantó y me pareció rompedora. Yo creo que les ha pasado. Como es un producto que se vende muy bien y es un éxito de venta.
Tienen miedo.
Sí, no, sí, han hecho lo mismo. Oye, sí, no me parece nada mal, es un gran coche.
Claro.
Y sobre todo, me voy a quedar, de todos los modelos que han sacado y que ya han comunicado, sí, me quedo con uno, el híbrido, que va a ser a nivel tecnológico muy parecido al Audi A3 Sportback e-tron.
Sí.
Llevará el motor de 1400, el TSI, que es un éxito por parte del grupo Volkswagen, Seat, Audi, Skoda y todo el grupo.
¿Y qué potencia lleva este coche?
Pues mezclado este 1400 TSI más la batería de litio de 13 kilovatios hora con el motor eléctrico, al final la suma de ambos, 204 caballos.
Tela.
Se podrán hacer hasta 60 kilómetros en modo 100% eléctrico, e irá asociado, en este caso, a una caja automática,
sí,
que es tanto del grupo Volkswagen y como derivada de Audi, que funciona fenomenal,
sí,
y bueno, tendrá la etiqueta cero de la DGT.
¿Y la híbrida enchufable también está allá?
Esta es la híbrida enchufable.
Ah, esta es enchufable.
Fíjate, del resto, de esta marca no, de todas,
¿sí?,
esos microhíbridos,
¿sí?,
yo qué quieres que te diga, veo un apaño de la normativa, ese tipo de modelos. A mí no es que no me gusten, es que me parece que es una tecnología que quizá tenga un sentido, existido ya la otra del híbrido enchufable. Meterse en esos fregados ahora, que no se quita mucha contaminación, que digamos, y no se ahorra mucho combustible, yo creo que debería de tirar todo el mercado. Y como te decía en la entrevista al principio del programa, todos van hacia los híbridos enchufables, que ahí sí que se puede reducir las emisiones y ahorrar dinero y combustible.
Muy bien, pues esas son las últimas noticias. ¿Algo más? ¿Algún detalle más de Diego?
Bueno, sí, una empresa española, en este caso CAF, que es Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles,
¿sí?,
que se quedó hace aproximadamente 2 años, una empresa polaca que se dedicaba a hacer autobuses en este caso eléctricos, sí, bueno, de todos los tipos, pues aviso a ayuntamientos, aeropuertos, centros logísticos que busquen un autobús de 15 metros, tres ejes y piso bajo. Solaris ya lo tiene, en breve lo va a sacar al mercado, y esto yo creo que es ese tipo de autobuses que cuando vayamos a coger un avión y nos lleven al avión en el aeropuerto, pues seguramente será eléctrico. Cuando nos movamos por ciudad y tengamos que hacer recorridos urbanos o interurbanos no muy largos, también este modelo de CAF, construcción y auxiliar de ferrocarriles, y no hay que ir a China a comprarlo, ¿eh? Lo fabrican aquí en España.
Gracias, Diego, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós al hombre de las 3Ds. Con la música de Randy Newman, estamos escuchando ya la voz por ahí al fondo de Eduardo Casanova, que habla de lo que podemos ir a ver este miércoles, Día del Espectador, este fin de semana al
bueno,
cine.
Bueno, pues voy a hacer un último giro, porque me pedías antes una anécdota y me había dejado en el tintero. Y es que, bueno, el director le mandó a su esposa Greta Gerwig, que es actriz y directora de Mujercitas, el primer montaje de la película. Y cuando le pidió opinión, esta le mandó un selfie llorando. O sea, que le había emocionado mucho la película.
Le había gustado. Yo
pensaba que era otra cosa.
Yo también pensaba que era al contrario.
Una foto suya.
Le había parecido un bodrio. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué vemos?
Es que después de las películas nominadas a los grandes premios del cine, lo que llega ahora es un poco, entre comillas, morralla o películas teloneras. Vamos a ver. Después de 1917, Richard Jewell, que son las grandes películas de enero, pues no está mal Aguas Oscuras, que se estrenó esta última semana. Y poco más. Jojo Rabbit también es una película muy original, muy curiosa. Una caricatura sobre el nazismo en clave infantil que es muy, muy recomendable.
Qué desanimado te veo. Gracias, Casanova. Gracias, Quique Martí.
A ti, Vicente.
Hasta luego.